El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 12 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Lo de Rodrigo Góes, lo del delantero brasileño del Real Madrid, o sea, lo de su futuro, lo vamos a conocer en las próximas dos semanas. Ya os hemos dicho y nos ratificamos en que Rodrigo no quiere irse del Real Madrid. Y ni el jugador ni el club blanco han llegado ofertas reales a día de hoy para salir. Pero de aquí al 31 de agosto, Rodrigo se planteará marcharse si comprueba que Xabi Alonso no le concede minutos. Especialmente importantes van a ser los dos primeros partidos de Liga contra Osasuna y Oviedo. Este último, el 24 de agosto, con el mercado aún abierto una semana más. Si Rodrigo ve que no cuenta, se planteará seriamente su marcha. Y en esto aparece el City. Están muy cerca de cerrarse tres salidas de jugadores de ataque extremos del equipo de Guardiola. Grealish al Everton, Sabio al Tottenham, McAtee al Nottingham Forest. Con lo que, sabiendo que a Guardiola le encanta a Rodrigo, esto es público y notorio, surge la opción de ir a por el brasileño como algo tangible. Saben que el precio será alto, 80, 90 millones, pero eso no sería un inconveniente. La cuestión es si Rodrigo decide finalmente salir, y eso va a depender única y exclusivamente de Xabi Alonso y de los minutos que le conceda. En el Mundial de Clubes apenas fueron 90. Atentos, pues, a los próximos 12 días y a los tres primeros partidos del Real Madrid. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que empezamos por el incendio de Tres Cantos. Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos muy pendientes de ese incendio que sigue activo y que el viento puede complicar, además, las labores de extinción. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, acaba de comparecer tras la reunión del Infoma en el puesto avanzado instalado en el recinto ferial tricantino.
Un incendio inédito en nuestra región, con las peores circunstancias, esa tormenta seca, vientos de 70 kilómetros hora, un estrés hídrico del combustible que lleva muchos días acumulando esas altas temperaturas y esa bajísima, como digo, humedad relativa.
Los vecinos de Soto de Viñuelas que permanecían desalojados por ese incendio, que se ha cobrado ya una vida, ya pueden regresar a sus hogares, lo ha confirmado el alcalde del municipio, Jesús Moreno.
Lo cual yo creo que es un paso importante que de volver a la normalidad. Y luego a las 5 habrá otra reunión del CECOPI donde se informará sobre el estado del incendio y de las circunstancias que estén en ese momento sucediendo.
Los vecinos están expectantes, no saben lo que se van a encontrar.
Estoy que no me lo creo. Por un lado, con miedo de lo que me vaya a encontrar, ¿no? Porque la sorpresa está ahí. Y por otro lado, deseando de volver a casa. Ha sido una noche eterna.
El rey Felipe VI está en contacto permanente con el gobierno de España para recibir toda la información sobre estos incendios que se están produciendo en diferentes puntos de España. El fuego de Tres Cantos se ha cobrado, como decimos, la vida de un hombre que estaba ingresado en el Hospital La Paz con quemaduras en el 98% del cuerpo. Es un trabajador, era un trabajador de una hípica de Soto de Viñuelas que trataba, al parecer, de salvar a sus caballos. Y nos haremos eco de un llamamiento del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Se necesita, José María, sangre de todos los grupos. Están en alerta roja, lo dice Diego Cobo, que es el subdirector del Centro de Transfusiones.
Estamos en un stock aproximadamente del 50%, y de aquí pues este llamamiento a todos los madrileños, pues que acudan a uno de los puntos de donación que tenemos habilitados en nuestra comunidad para poder realizar este regalo en forma de sangre.
Bueno, pues estos y otros asuntos van a centrar, José María, nuestro informativo.
Gracias, Marta. Lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. De momento, lo más significativo. 7 de la tarde, Estadio Tívoli de Innsbruck. El Real Madrid se mide al Tirol en su único amistoso de esta pretemporada. Valverde baja de última hora por una sobrecarga muscular. En el club piensan que estará sin problemas para el debut liguero. Así que Xabi Alonso llega con un centro del campo muy mermado, con Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler, con dos canteranos a la espera, Thiago Pitarch y Roberto Martín. Buen test para Vera Militao, que puede volver a ser titular 9 meses después de su segunda lesión de rodilla. Y para Carreras, al que veremos por primera vez en el lateral zurdo. Y para Gonzalo García, que podría ser titular como delantero centro. al hilo de la pretemporada express de los blancos, cómo se prepara un equipo en tan solo 15 días, cuánto pasa factura, cuánto aumenta el riesgo de lesiones. Todo eso se lo preguntaremos a un ex preparador físico del Real Madrid con una enorme experiencia, a Javier Miñano. El Atlético vuelve al trabajo esta tarde a las 7, ya pensando en el debut liguero del domingo en Cornellá contra el Español. El club ya anunció oficialmente la contratación del italiano Giacomo Raspadori, que ha firmado hasta 2030 y ha dejado sus primeras palabras en los medios oficiales del club.
Estoy muy, muy feliz de estar aquí, es un sueño que se realiza. No veo el momento de ponerme la camiseta rojiblanca y de vernos en el estadio. Au pa Atleti.
El Rayo ha hecho oficial esta mañana el fichaje del defensa neerlandés Joshua Bertrud, cumple 21 años en unos días y llega procedente del Castellón. Luego nos iremos hasta allí para conocerle mejor. Llega cedido con una opción de compra obligatoria de 1.250.000 euros y firma por 5 temporadas. Y atención a esta frase del guardameta Augusto Batalla en Argentina sobre un proceso de depresión que pasó cuando era joven.
He sufrido en mi día a día porque las cosas no salían de la manera en la cual lo sentía y lo he contado hace un tiempo. Yo he buscado refugio en profesionales porque sentía que lo necesitaba y porque había llegado a un nivel, a un pozo tan grande en mi vida donde empecé a refugiarme en las cosas malas.
Dos nuevas polémicas en el fútbol español. La primera, la disputa del Villarreal-Barça de Liga el próximo 20 de diciembre en Miami, en Estados Unidos. Para unos adultera la competición, para otros es un buen negocio para los clubes y para la Liga. El presidente del Villarreal, Fernando Roch, ha anunciado esta mañana estas dos medidas para sus abonados.
A nuestros aficionados tendrán unas molestias, pero vamos a poder celebrar y puedo adelantar que van a ser dos medidas. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. Gratis. El que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono.
Segunda polémica, el nombramiento de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora nacional. Para unos, inexplicable por su falta de experiencia en la élite como entrenadora, lo mismo que ocurrió en su día con Bilda o con Mensu Tomé. Para otros, una salida lógica, atendiendo a su perfil de gran exjugadora con muchos años en la élite y por su conocimiento de las jóvenes al haber entrenado en las categorías inferiores de la selección al estilo de La Fuente. Fútbol internacional, mañana llega el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que medirá a Paris Saint-Germain y Tottenham en el estadio del Friuli de Udine, en Italia, y llega con un bombazo previo. El guardameta parisino Donnarumma ha sido apartado del equipo y no viaja para disputar el partido, todo porque no llegan a un acuerdo para su renovación y solo le resta un año de contrato. Se habla del United como posible salida. Tenis, Master 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz busca los octavos de final. Esta tarde lo hará jugando contra el serbio Medvedev, el número 72 del mundo. Roberto Bautista hará lo propio jugando esta madrugada contra Ben Shelton. En el cuadro femenino, Jessica Bouzas ya está en cuartos. Derrotó a la americana Thaunsen y ahora se medirá nada menos que a la número 1 del mundo, Sabalenka. Baloncesto, selección absoluta, Escariolo llama a Isaac Nogués, que llega en forma porque ha disputado la Liga de Verano con Sacramento Kings. El jueves nos medimos a Francia en partido amistoso en Badalona. Y ya están en España las chicas de la selección sub-20 que lograron el oro en el europeo de la categoría tras apalizar en la final a Lituania. La base Gina García, con solo 18 años, fue elegida mejor jugadora del torneo. Cerró un verano increíble para ella con ese título individual y dos oros colgados de su cuello.
Pues muy contentas porque fue muy difícil, pues 6 jugadoras nos incorporamos muy tarde, mucho esfuerzo detrás de todas. Sí, al final ganar medallas siempre es increíble y si se puede más de una en un verano, pues aún mejor.
Y de la mano de Juanma Fernández contaremos quién es Alex Palou, el 4 veces campeón de la IndyCar, una celebridad en Estados Unidos, casi un desconocido en Europa. Esta tarde juega el Real Madrid. El partido se disputa en el estadio Tívoli a partir de las 7 en punto de la tarde. Va a estar abarrotado, lleno hasta la bandera, con unos 15.500 espectadores presenciando el partido. Un Real Madrid que jugó una vez, hace muchos años, en ese estadio. Fue en noviembre de 1970, en un partido de Recopa, en el que llevaba un resultado adverso de 1-0 y acabó doblegando al rival, el Wacker Innsbruck, por 0-2. Partido de Recopa del que ha llovido una barbaridad. Esta tarde es otra cosa, es la única probatura del del equipo blanco antes del debut dentro de una semana frente al Atlético Osasuna en el Campeonato de Liga. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y va a haber muchas cosas que ver. Por ejemplo, el 11 que elige para este partido. Un 11, eso sí, que va a estar condicionado por la ausencia, por ejemplo, de última hora de Valverde. Ayer, poco después del programa, conocimos que sufre una sobrecarga muscular.
Sí, Federico Valverde no va a poder estar en el 11 del Real Madrid por esa sobrecarga que comentabas tú, José María, y parece ser que en el centro del campo a Xabi Alonso el 11 le sale prácticamente solo. Arda Güler como centrocampista creativo, Tchouaméni como pivote, y se espera que el que acompañe a los dos sea probablemente Dani Ceballos, que si no está en este 11, pues ya todo indicaría que está muy cerca su salida del Real Madrid, la verdad, porque las otras dos alternativas serían o meter al canterano Pitarch, que es verdad que el otro día hizo un gran partido frente al Leganés, pero es un jugador que no tiene rodaje con el primer equipo, o incluso colocar a Brahim como esa pieza en el centro del campo, pero no es un jugador de perfil centrocampista, es más un segundo delantero, incluso un extremo derecho.
Hay una tercera alternativa, otro canterano, Roberto Martín, que no creemos que vaya a estar en el once titular. El once podría ser más o menos este: Courtois estaría en la portería, entendemos que Trent Alexander-Arnold estará en la derecha, en principio Militao en el centro de la defensa, ahora hablamos de ello, sí. Hautsen, Carreras en el lateral izquierdo, los citados Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos en el medio, y atención a Vinicius, Mbappé y la posibilidad de Gonzalo García como delantero centro. Primero, oportunidad para ver a Militao, que hace 9 meses que se rompió por segunda vez la rodilla y sería su primera titularidad. Vamos a ver en qué momento está el defensa brasileño.
Sí, tuvo esa lesión del ligamento cruzado de la rodilla, que ya sabemos que le alejó de los terrenos de juego durante mucho tiempo con el Real Madrid. A ver, Militao es un futbolista clave, o sea, ha sido clave para Ancelotti en su mejor momento de forma, posiblemente, si no era el mejor central del mundo, era uno de los 3 mejores centrales del mundo, y si Militao está completamente recuperado, es el hombre que está llamado a acompañar en ese 11 a Housen, que yo creo que es el único baluarte o jugador indiscutible para Xabi Alonso. Así que habrá que ver cómo se encuentra Militao. Es un test en el que, aparte de poder ver al Real Madrid y todo el encaje de bolillos que está haciendo Xabi Alonso para cuadrar las piezas, vamos a poder sobre todo ver a futbolistas como Militao, como el propio Carvajal, que han...
Detengámonos en Carreras, ¿no? Hemos hablado de Militao, efectivamente, esos 9 meses, el gran nivel que tuvo, vamos a ver si lo recupera, rezan por ello todos los madridistas, pero es la primera vez que vamos a ver a Carreras vestido de blanco, y la primera vez que le va a ver toda la afición, porque en el Mundial de Clubes todavía era jugador del Benfica.
La primera vez con el primer equipo, porque recordemos que Carreras ya había sido canterano con el Real Madrid, había jugado, entre otros, con el juvenil del Real Madrid, pero sí, yo creo que es un test a la altura para ver si Carreras es ese lateral ofensivo que necesita ahora el Real Madrid con la llegada de Xabi Alonso, en ese nuevo esquema con un lateral que le dé mucha amplitud y mucha llegada al Real Madrid ganando línea de fondo, y ver si consigue asentarse él en esa posición o, por contraparte, Xabi Alonso acaba decidiéndose por un Fran García, que recordemos que hizo un gran Mundial de Clubes y que a él le gusta bastante.
Entendemos que estará Alexander-Arnold en la derecha. No nos acabó de llenar el ojo en el Mundial de Clubes, aunque dejó alguna asistencia.
Sí, a Gonzalo, además, acuérdate, en ese centro lateral que cabeceó.
La verdad que vi un futbolista tímido para los muchos partidos que le he visto en el Liverpool. Vamos a ver si muestra otra sensación diferente. Y luego, ojo a lo de arriba, Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Vamos a ver si Gonzalo finalmente es titular. Sería para él un espaldarazo en este primer y único amistoso de pretemporada. Verdaderamente el Mundial de Clubes le ha dejado un rédito, eso es verdad.
Parece que a Xabi Alonso le ha convencido. Bueno, veremos el once inicial en breves horas, pero está claro que Gonzalo es el futbolista que ha admirado a toda la afición madridista, y a Xabi Alonso le ha encantado en ese Mundial de Clubes. Y es como el premio a ese gran torneo que hizo, donde recordemos que fue el Pichichi con 4 goles, dio una asistencia. O sea, realmente Gonzalo hizo una campaña, un fin de campaña muy bueno en ese Mundial de Clubes, pero hay que ver si acaba consagrándose en el 11.
Y vamos a ver si Rodrigo es titular o no. Ahora vamos a hablar extensamente de él, porque si no lo es un primer mensaje o otro mensaje más del entrenador de Xabi Alonso para el brasileño. Va a ser partido de probaturas, tendrá minutos Pitars, como tú decías anteriormente, el canterano que ha mostrado muy buena imagen. Es posible que Álava.
Pero le encanta, además. Es un centrocampista que la verdad que está llamado a ser una pieza clave en ese Castilla de Arbeloa.
No se extrañe que Álava pueda tener minutos en el mediocampo. Lo digo porque ya los tuvo en el partido entrenamiento amistoso contra el Leganés la pasada semana. Una posición que ya desempeñó en su momento en el Bayern de Múnich, donde además fue compañero durante varias temporadas de Xabi Alonso, porque los dos coincidieron en aquel equipo. Lleva nada menos que 10 defensas en el día de hoy Xabi Alonso al partido, además de los 4 titulares quedan Carvajal, Álava, Asensio, Rüdiger, Fran García y el chaval de la cantera, Diego Aguado. Uh-huh. Y luego arriba está también el chaval Yáñez. Así que primera probatura para este partido de hoy. Va a ser interesante ver de qué manera desempeña las piezas Xabi Alonso, en qué nivel está el equipo, porque recordemos, Álvaro, llegan con tan solo una semana de entrenamientos contra un equipo mucho más rodado, que ya ha jugado dos partidos del campeonato de Liga.
Y uno de Copa.
Y uno de Copa, y que efectivamente pues está en otro nivel físico que el Madrid, ¿no?
Sí, es un equipo que al final ha podido tener una pretemporada a la altura, que ya se ha iniciado, por lo tanto, ya empiezan a hacerse esas conexiones entre los jugadores, esas conexiones entre los futbolistas. Por lo tanto, es un equipo que ya ha ganado sus dos primeros partidos de Liga, aparizó en Copa ganando 4-0, por lo tanto es un buen test para el Real Madrid. Es verdad que no es un rival de gran renombre, pero es un rival que ya viene rodado.
Bueno, y luego está lo de Rodrigo, que comentábamos ahora. Hemos venido diciendo lo mismo todo el verano. ¿Rodrigo quiere salir del Real Madrid? No. Rodrigo no quiere salir del Real Madrid. Acaba de colgar un mensaje en las redes sociales hace minutos en los que ha puesto un ala Madrid y un corazón blanco, que algunos interpretan como un mensaje de fidelidad ahora que se habla de su posible marcha. Ahora bien, si Rodrigo, ya no hoy, que en fin y al cabo es un partido amistoso, pasan dos jornadas de Liga, la primera día 19 contra Osasuna, la segunda día 24 contra el Oviedo, ve que juega los minutos finales del partido, que no cuenta, que el entrenador no le tiene confianza, el mercado está abierto hasta el día 31, ahí es donde cabe la posibilidad de que Rodrigo se convenza de que el año va a ser una pérdida de tiempo para él, que el entrenador le está invitando a marcharse. Eso lo van a delimitar los minutos que le conceda. Recordemos que en el último Mundial de Clubes tan solo le concedió 90, y de ahí este run-run en el que estamos. Porque si Rodrigo hubiera sido titular habitual, y recuerdo que Mbappé se perdió los tres primeros partidos por enfermedad, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero es que hete aquí que encima, Álvaro, hay tres jugadores del Manchester City que juegan en posiciones similares a las de Rodrigo que van a salir en las próximas horas del equipo Citizen.
Eso es el caso de Grealish, el extremo izquierdo que se consagró en esa Champions, que la última y única Champions que ha ganado Pep Guardiola con el Manchester City, y también es el caso del canterano McCarthy y de Savinho, el jugador que brilló en el Girona, que procedía de otro de los equipos del grupo Citizen, que es el Troyes. Bueno, Grealish ya está hecho, se ha ido cedido al Everton, y los otros dos jugadores parece que están muy cerca de salir, McCarthy al Nottingham Forest y Savinho, hay rumores de una oferta del Tottenham al City por él. Se queda un hueco en ese extremo izquierdo para el Manchester City, porque solo contaría con Doku, que es un futbolista que sí es muy encarador, pero es un perfil bastante distinto al de Rodrigo. Y Rodrigo ya ha comentado en alguna ocasión que el único club que le hace un poco de tilín si no jugase él en el Real Madrid, yo recuerdo una entrevista con la revista GQ en 2024, en la que decía que el Manchester City era el mejor equipo del mundo y que a él se alegraba de haberle ganado, porque es el equipo que mejor juega al fútbol para el brasileño. De hecho, recientemente el Manchester City y el Madrid, la temporada pasada, se volvieron a ver las caras en ese cruce de 16avos de Champions, y Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, alabó a Rodrigo y Rodrigo devolvió los elogios a Guardiola. Mira, vamos a escucharlo.
Es imposible controlar a este tipo de jugadores 90, 180 o 200 minutos, dependiendo de si hay tiempo extra. Todo el mundo lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo, son excepcionales. Cómo combinan sus desmarques, su habilidad en el uno contra uno, cómo mantienen el balón.
Bueno, feliz, ¿no? Que es un gran entrenador en la historia del fútbol. Es siempre muy, muy difícil jugar contra sus equipos y bueno, espero que mañana salga todo bien para el Madrid.
Así contestaba el jugador del Madrid, Rodrigo, a los piropos que le había lanzado previamente Pep Guardiola. Pues recordemos, Grealish al Everton, cedido con opción de compra de 50 kilos, Savinho posiblemente al Tottenham, los Spurs han ofrecido ya 50 kilos, el City quiere más, y McCarthy seguramente al Nottingham Forest sobre los 20 millones. Hueco para Rodrigo, a Guardiola le gusta, el City tiene la pasta para invertirla, si lo quiere, 80, 90 millones que pide el Madrid, pero todo va a depender de los minutos que le conceda el entrenador al jugador del Real Madrid. Vamos a buscar opiniones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Tú ves factible la salida de Rodrigo si en estas primeras jornadas empiezan a racanearle los minutos a Rodrigo?
Yo creo que el pasado Mundial de Clubes dejó muy claro que Rodrigo lo va a tener muy difícil con Xabi Alonso. Y a mí me da la sensación que se va a apurar y que en cuanto que comience la Liga, si no tiene minutos, se va a comenzar a preocupar el brasileño. Ahora mismo no hay ofertas por él en el Real Madrid.
No las hay, ¿no?
Habéis hablado del City, de esos nombres que salen del equipo Citizen y que podría ser la tentativa del conjunto de Pep Guardiola, pero ojo, es que, por ejemplo, el Bayern se ha deshecho de Coman. Es que el Liverpool, hay dos futbolistas, Darwin Núñez, Luis Díaz, que también han abandonado el Liverpool, que busca delanteros. Es verdad que es Isak el pretendido por el Liverpool, pero también podría meterse el Liverpool en este tipo de cuestiones. ¿Qué sucede? Que estamos a 12 de agosto y que Rodrigo y el Real Madrid no han recibido ofertas por él. Y eso puede que comience a ser ya preocupante. No digo que lo sea para el propio Rodrigo, porque es un chaval joven, tiene un contrato por delante en el Real Madrid, tiene tiempo, pero que no haya nadie que haya decidido, oye, por Rodrigo, ¿cuánto me pides? Me parece ahora mismo que podría ser preocupante. Y en cuanto que no empiece a jugar, el que se va a preocupar, claro, y mucho va a ser Rodrigo.
Yo creo que aquí la diferencia es si Rodrigo ve que no hay minutos, claro, y habla con su representante y le dice,
hay que salir, claro.
Vamos, creo que las ofertas van a llegar, seguro.
Sí, seguro.
En el
también,
momento
sí,
que
sí.
Rodrigo abra la boca.
Estoy
por el momento, Rodrigo, internamente lo que ha transmitido es que quiere seguir en el Real Madrid y que mantiene la fe en seguir en el Real Madrid. Os acabo de contar el mensaje que acaba de publicar en las redes sociales. Le preguntamos hace muy poquito a Dani García Lara, nuestro comentarista en Asuntos Blancos, sobre Rodrigo, el futuro. A él es un jugador que le encanta.
Para mí fue muy significativo pues la poca participación que tuvo en el Mundial de Clubs, porque yo confiaba mucho en que pues eso, la comunicación con Xavi a lo mejor permitiera recuperar un poco al jugador anímicamente o incluso deportivamente, pero no fue así, ¿no? Entonces, yo ahí sí que tengo mis dudas. Es decir, si hay un jugador que no quiere estar, evidentemente lo mejor es que esté fuera del Real Madrid y buscar las mejores opciones tanto para el club como para el futbolista, ¿no? Volvemos a lo mismo. Creo que es una cuestión más de Xavi Alonso de poder convencer al jugador, pero esa poca participación en el Mundial de Clubs, yo creo que también para el jugador, pues a lo mejor también ha sido importante, ¿no? Ver esa relación con el entrenador y que no ha tenido los minutos que seguramente le hubiera gustado tener.
Sin duda ha sido importante. Vamos a ver si juega con dos delanteros, con tres delanteros, porque eso abre más o menos posibilidades en función de si juega con defensa de cinco o con defensa de cuatro. A partir de hoy vamos a empezar a saber más al respecto de este asunto y vamos a ver cuántos minutos le concede hoy a Rodrigo en el partido frente a los austriacos. ¿Alguna cosa más de los blancos?
Nada más.
Pues en un momento vamos a estar con un protagonista aquí en el partido de la una. ¿Cómo se prepara una pretemporada en tan solo 15 días? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se puede trabajar en una pretemporada de solo 15 días? ¿Se llega con un gran déficit físico con respecto a otros? ¿Te pasa factura durante la temporada? ¿Cuánto aumenta el riesgo de lesiones? Todas estas preguntas se las vamos a trasladar a un preparador físico de primerísimo nivel, con una enorme experiencia a sus espaldas, tanto en el Real Madrid como en la selección española, donde trabajó con Vicente del Bosque, como en otros clubes y selecciones. Se trata de Javier Miñano. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué estás metido ahora, Javier?
Bueno, compagino lo que es el fútbol profesional con mi trabajo en la Federación de Armenia, en la selección de Armenia, y bueno, pues también como docente en la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de CAFIT.
Bueno, la primera pregunta es obvia, Javier. ¿Es posible llegar bien al comienzo de una temporada con tan solo 15 días de trabajo?
Bueno, vamos a ver, la respuesta, lo sencillo sería decir que no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pretemporadas, si nos remontamos 10 años, 15 años, a pretemporadas que eran 6 semanas. Este periodo de pretemporada se ha venido reduciendo y se ha venido reduciendo también la importancia de ese trabajo de volumen tan alto que hacíamos en pretemporada. Al final hay como unas directrices básicas en ese trabajo que son propias de los principios de entrenamiento, es decir, que tú tienes que hacer una progresión de la carga e intentar que lleguen los jugadores lo mejor posible. Evidentemente, estamos rozando ya 15 días, que supongo que tendrán que realizar un trabajo mucho más compacto de lo que se venía haciendo si tienes 4 o 5 semanas, pero más importante que la cantidad de trabajo seguro que es la calidad. Evidentemente, que se realice de manera progresiva ese trabajo, evitando pues lo que comentabas tú en la cabecera, un poco en la introducción, que es el riesgo de lesiones. Es decir, lo peor que podemos tener en un equipo en pretemporada es que algún jugador se lesione, evidentemente.
Claro, el riesgo de lesiones se incrementa durante la preparación, durante los 15 días, por la carga de trabajo. No sé si también se incrementa mucho, especialmente en los primeros partidos, cuando el futbolista tenga que dar un rendimiento alto, a tope.
Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta siempre radica ahí, que el jugador encuentre la menos o la menor diferencia posible entre su estado y la exigencia competitiva. Evidentemente, contamos en este caso con una pequeña ventaja, no sé si llamarlo ventaja, pero es que el periodo en el que han terminado se ha reducido también, es decir, que han tenido prácticamente, no sé, 2-3 semanas de vacaciones, no esas vacaciones de un mes o más largas incluso que tienen algunos jugadores. Por tanto, se ha decrecido también esa involución del aspecto condicional, ¿no? Posiblemente sea malo a nivel psicológico porque hayan desconectado menos.
24 días exactamente han tenido, joder.
Bueno, pues se ha reducido ese periodo de 30 días que normalmente tienen. Es muy poca diferencia, bueno, pero contamos con una menor reducción de lo que es el aspecto condicional. Y este tipo de jugador, el jugador profesional, no para. Es decir, posiblemente ha dejado 4 o 5 días de asueto, pero enseguida estos jugadores se exigen a sí mismos un trabajo muy reglado para intentar llegar a las mejores condiciones posibles a la pretemporada.
El hecho de que sea tan corta supone que empiezas la temporada con un déficit, te pasa factura durante el año, no solo en los primeros partidos, porque luego el calendario ya te da muy poco margen de entrenamiento, es todo jugar, jugar y jugar.
Pero es el mejor entrenamiento que hay. Es decir, nosotros los que hemos estado en el alto rendimiento y con esa exigencia competitiva de jugar miércoles-domingo, el principal problema que tenemos es el jugador que no participa, el jugador que no juega. Porque el jugador que juega, ese entrenamiento que realiza competitivo es muy alto y posiblemente la exigencia, él se va poniendo en forma simplemente por jugar. Es verdad que tenemos otros problemas añadidos, es decir, la descompensación que sufre el jugador por esa exigencia competitiva. Pero si me remonto a la pregunta que habías hecho antes, que no encuentre el jugador una diferencia muy grande, es decir, que intentemos hacer esa pretemporada progresiva, evitando ese lo que nosotros llamamos carga crónica, es decir, que no haya mucha diferencia con las 3 semanas anteriores. Chocamos las 3 semanas anteriores, que ha habido una de vacaciones y 2 de pretemporada. Por tanto, yo creo que el cuerpo técnico tiene que intentar ajustar la progresión lo máximo posible. Y es verdad que bueno, pues son solamente 15 días.
Un caso práctico. Osasuna, primer rival del Real Madrid, comenzó la pretemporada 24 días antes que el equipo blanco. 11 de julio Osasuna, 4 de agosto el Madrid. ¿Eso se va a notar y mucho el martes en el Bernabéu físicamente, Javier?
Si me permites una salida por la tangente, te diría que un equipo como el Real Madrid, en el que hemos estado, hemos entrenado, lo conocemos, no necesita correr más que el rival para ganar, todo lo contrario. Por tanto, no debemos intentar solamente focalizar la respuesta en una respuesta condicional. Y yo creo que en el cuerpo técnico del Real Madrid ahora la preocupación o la gran preocupación que debe hacer sería por esos automatismos que necesitas a nivel táctico, que eso sí que tienes muy poco tiempo para que el jugador cambie ese comportamiento. Prácticamente tienes una semana y la siguiente semana yo creo que se va a intentar ajustar a un plan de partido, al plan de partido, porque evidentemente juegas contra Osasuna. Por tanto, no es esa preparación de un mes, sino que ya te la ajustaría prácticamente a una semana en la que intentar progresar de la mejor manera posible, porque la siguiente semana es el plan de partido, ajustes propios para la competición.
Una pregunta global, cada vez menos vacaciones, cada vez pretemporadas más cortas, cada vez más partidos, ¿estamos exprimiendo hasta el límite ya a los futbolistas?
Bueno, yo creo que todos debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes y asumir que se toman decisiones. Ahora mismo estamos jugando con total normalidad, cada 72 horas. Hay una evidencia científica grandísima, apabullante, que demuestra que un jugador de fútbol a las 72 horas no ha recuperado al 100%. Por tanto, debemos asumir eso. Es decir, en otro contexto en el que todos los jugadores estuvieran descansados o más descansados, posiblemente digo, veríamos otro tipo de espectáculo. Yo creo que entre todos los que rodeamos el fútbol, que lo queremos y que es un deporte apasionante, pero debemos ser conscientes que cada vez entramos más al límite de los periodos de recuperación, que la evidencia científica nos dice que no son suficientes. Y por tanto, lo traslado a de forma paralela a la pregunta que me has hecho. Evidentemente estamos rozando ya los límites en los que los jugadores están habituados a jugar, no con esa recuperación 100%, sino con estados de fatiga que sobrellevan, y tenemos que decirlo así porque el jugador actual tiene una condición física extraordinaria, y es por lo que puede aguantar, no sé, 68 o hasta 72 partidos que jugamos nosotros una temporada con el Real Madrid, que es una barbaridad.
Pues esta es la situación actual, la pretemporada express del equipo blanco, la opinión cualificada de un preparador físico con una enorme experiencia, ahora en la selección de Armenia, durante mucho tiempo en el Real Madrid en la selección española. Javier Miñano, mil gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Buena y 31 minutos, vamos con la información del Atlético de Madrid, que vuelve al trabajo esta tarde a las 7 en el Cerro del Espino, en Majadahonda, preparando el partido del domingo, 21:30 contra el Español en Cornellà. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Se oficializó ayer por la tarde el traspaso, el fichaje de Giacomo Raspadori, el italiano del Nápoles, y ya ha declarado sus primeras palabras a los medios del club, hablando de sus emociones y sus sentimientos nada más llegar.
Sí, ha hablado de muchas cosas. El italiano de 25 años, que ha firmado, como decíamos ayer, hasta el 2030, cinco temporadas con el cuadro rojiblanco. Indudablemente, lo primero que decía Giacomo es que estaba muy feliz.
No, súper feliz, aunque emocionado.
Estoy muy feliz, también muy emocionado, porque creo que ni en el mejor de los sueños me podría llegar a imaginar vestir la camiseta de un club tan importante como este. Estoy realmente orgulloso de tener esta oportunidad y tengo muchas ganas de salir al campo. Tengo muchas ganas de, junto a todo el equipo, hacer felices a los aficionados. De verdad, estoy muy motivado, muy feliz.
No, súper cárico, súper feliz.
Motivado y feliz, Giacomo, que viene de ganar dos scudetos con el Nápoles y que quiere también seguir ganando, pero esta vez, como no, evidentemente en el Atlético de Madrid.
Haber ganado dos ligas en Italia ha sido muy importante. Sin duda, llego aquí con muchas ganas, con mucha energía, y haré todo, todo lo posible junto a mis compañeros para ganar algo aquí también. Creo que no hay nada más bonito que, con sacrificio, con determinación, lograr ganar trofeos.
¿Y cómo se define el nuevo delantero del conjunto rojiblanco? Pues él mismo lo dice.
Creo que puedo definirme ante todo como respetuoso y muy ambicioso. Siempre he intentado poner el bien del equipo por encima de todo. Siempre he dado y siempre intento darlo todo dentro del campo, sin guardarme nada, sin pensar en lo que viene después. Quizás con pocas palabras, pero siempre con actitud. Me gusta ser también ejemplo de actitud, intentando transmitir siempre algo positivo a los que me rodean.
Y cómo no, no solo lo ha dicho Giacomo Raspadori, lo han dicho la mayoría de los jugadores que ha fichado el Atlético de Madrid. Están deseosos de entrenar, este italiano lo va a hacer esta tarde en el Cerro del Espino, a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Ser entrenado por Simeone es algo muy especial, porque es un entrenador muy completo. Un entrenador que ha demostrado muchísimo, que siempre ha dejado claro que sus equipos tienen unas características muy precisas. Siempre le he admirado mucho. He visto muchas cosas que me llamaban la atención y por eso estoy muy emocionado, muy feliz por conocerle y trabajar con él.
Le hemos escuchado incluso en el prólogo del programa en castellano y parece que se maneja bastante bien, que esto siempre es interesante para entenderse mejor con los compañeros y el entrenador, ¿eh?
Le he oído que desde los 5 años en el colegio está estudiando castellano, así que creo que no mucho entrevistas como esta la vamos a escuchar en castellano.
Esta semana será presentado, entendemos, como nuevo futbolista del Atlético entre los medios y luego el día 21 con el resto del equipo en la noche de bienvenida en el Metropolitano. Raspador y protagonista indiscutible de las últimas horas en el conjunto rojiblanco. Por cierto, hay 2 canteranos del Atlético, Taufik y Jano Monserrate, que son jovencísimos, 17 y 19 años, pero que han tenido un montón de minutos en esta pretemporada, Bonilla, ¿eh?
Sí, y que ya ambos hicieron la pretemporada el año pasado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Jugaron los dos el partido de pretemporada ante el Kitche en Hong Kong. Venció el Atlético de Madrid por 1-6. Ya tuvieron minutos tanto Monserrate como el propio Taufik. Y este último también jugó unos minutos ante la Juve en Göteborg, sustituyendo a Koke. Estamos hablando de la pretemporada
anterior,
pasada.
Sí, sí.
Sí, sí. Es internacional, recordemos, español sub-17 y tiene contrato Taufik hasta el año 29. Y este año pues ha acumulado más de 100 minutos en esta pretemporada. Recordemos que salió... en el descanso de Dodragao, en un 11 completamente nuevo, jugó 60 minutos ante el conjunto del Rayo Vallecano y ante el Newcastle jugó los últimos 30 minutos de partido, donde recibió una cartulina amarilla y además tuvo una ocasión para poner el 0-3 en el marcador. Y Jano Monserrate, por su parte, también es medio centro, zurdo, 19 años, llegó en enero del 2024 procedente del Zaragoza, es internacional sub-19 y, como decimos, ya disputó la pretemporada pasada con el Atlético de Madrid. En Oporto jugó 20 minutos, fue titular ante el Rayo Vallecano para jugar 60 y ante el Newcastle formó parte del equipo que disputó los últimos 30 minutos de partido. En este encuentro no estuvo tan entonado como ante el Rayo, pero evidentemente Monserrate dejó detalles de su buena pierna zurda.
Tenerlos en cuenta porque les ha dado muchos minutos el Cholo Simeone. No será fácil que los tengan durante la temporada, pero seguramente entrarán en convocatorias. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues que a las 7 vuelve el Atlético de Madrid preparando ya el arranque liguero, que recordemos será el domingo 9:30 de la noche ante el Español.
Vamos con el Rayo Vallecano, que ha hecho oficial su segunda contratación de la temporada. Se trata de un defensa central neerlandés. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya es oficial. Íñigo Pérez ya tiene un nuevo central lateral izquierdo. Se trata de Joshua Bertrud, neerlandés de 20 años que llega cedido con opción de compra obligatoria que podrá ascender a los 2 millones de euros con variables incluidos. El defensor llega procedente del Castellón, con el que jugó 33 partidos en segunda división y firma por 5 temporadas. Este movimiento aleja definitivamente a Nobel Mendy, el defensa del Betis, que lo tiene prácticamente hecho con el Glasgow Rangers, y desbloquea la posible cesión de Pelayo Fernández para que cuente con minutos de calidad.
No hay finalmente cambio de hora del Girona Rayo previsto para el próximo viernes por la tarde.
No, el Girona y la agrupación de peñas han pedido el cambio horario del partido inaugural frente al Rayo por la ola de calor, pero la Liga lo ha denegado. El partido tendrá lugar el viernes a las 7 con unos 30-32 grados. Sin embargo, el Alavés Levante, que iba a tener lugar el sábado a las 5 de la tarde, sí se ha pospuesto por las altas temperaturas, pues se esperan hasta 36 grados a la hora del partido.
Y atención a Batalla, el portero del Rayo, que ha hablado en las últimas horas con un medio argentino y ha dejado un par de frases realmente interesantes, una sobre su pasado, otra sobre su presente.
Sí, Augusto Batalla habló con los compañeros argentinos de Todo Pasa y reconoció que en su juventud pasó un episodio de depresión muy difícil, del que pudo salir gracias al apoyo de los suyos y de la atención profesional.
He sufrido en mi día a día porque las cosas no salían de la manera en la cual lo sentía y lo he contado hace un tiempo. Yo he buscado refugio en profesionales porque sentía que lo necesitaba y porque había llegado a un nivel, a un pozo tan grande en mi vida donde empecé a refugiarme en las cosas malas. Te no podés dormir, te tomás un vaso de whisky a los 18 años y te das cuenta que no es normal. Entonces empezás con esas cosas que hasta que no tenés a alguien Claro, obviamente, sí. Y de repente te chocas con una pared que te encontrás en el fondo del mar. No me duele decir que tuve que buscar la ayuda de profesionales porque solo no podía salir.
El portero argentino también ha asegurado que uno de los momentos más felices de su carrera deportiva fue cuando el Rayo le comunicó que le ficharían en propiedad tras 8 largas cesiones.
Yo había estado 8 años a préstamo, siempre corriendo atrás de la zanahoria, siempre tenés que andar bien. Y la verdad que cuando llegó ese momento de poder asentar mi vida, que teniendo hijos chicos, poder comprarme mi casa, volver al mismo club. A mí me pasaba constantemente en los mercados de pases que me iba a un lugar, me iba a otro, tenía que conocer todo nuevo, tenía que arrancar de cero. Entonces la verdad que del último tiempo en mi carrera deportiva fue el momento más feliz cuando me dijeron que iban a comprarme, porque fue haber logrado lo que durante tantos años había tratado de buscar. A priori tengo 5 años de contrato hasta 2030. Por ahora también disfrutar de poder asentarse un poco. Así que más que nada por mis hijos hoy, que vuelvan otro año al mismo colegio, que no se cambien, que no sufran en la adaptación. Y bueno, eso también es una alegría grande.
Una y 40 minutos, os hemos venido contando los servicios informativos durante todo el día de ayer y también hoy sobre el incendio de Tres Cantos, que está siendo realmente grave, aunque ya está perimetrado. Allí hay un equipo de la Tercera Federación, el Club Deportivo Fútbol Tres Cantos, y hemos querido saber cómo lo están viviendo en este club de fútbol. Nos lo cuenta su director de cantera, Ismael Sotan.
Pues al final vinieron un montón de bomberos, de policía de todos los sitios, los helicópteros. Estuvieron recogiendo agua en el recinto ferial, que hay un lago que está cerquita de nuestro campo, y estaban allí intentando sofocar el fuego. Nosotros, por suerte, dentro de lo que son nuestras instalaciones, no hemos tenido desperfectos de ningún tipo, ya que el campo está metido dentro de lo que es la ciudad. El equipo entrenaba por la mañana, así que por la tarde simplemente habían algunos trabajadores del club. Esperemos que se pueda restablecer un poco el orden lo antes posible. Hay mucha gente que ha estado fuera de sus casas y esperemos que todos estén bien y que puedan volver pronto a sus casas y que podamos seguir cada uno con nuestras vidas.
Nos alegramos de que al menos el Club Deportivo Tres Cantos no haya tenido problemas con este incendio. Vamos con las dos polémicas de las últimas horas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La primera, la del partido que se va a jugar ya finalmente en Miami. Lo tiene que aprobar la UEFA, lo tiene que aprobar la FIFA, pero ya ha elevado la petición la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Villarreal-Barcelona el 20 de diciembre. Unos a favor, considerando que esto adultera la competición. Otros en contra, o mejor dicho, unos en contra considerando que adultera la competición. Otros a favor considerando que es lo habitual en este tipo de industrias del fútbol que buscan ingresos en todas partes.
Sí, pero bueno, está más cerca que nunca esa posibilidad, el gran deseo, el sueño de Javier Tebas, presidente de la Liga, que ahora como vicepresidente de la Federación proponía esta opción a la Asamblea de la Federación, que ayer le daba luz verde, eso sí, no con el voto favorable de todo el mundo, porque, por ejemplo, el presidente de AFE, David Aganzo, y el Miguel Ángel Nadal, que ahora mismo es futbolista, que está en la Junta Directiva de la Federación como enlace con la selección absoluta masculina, votaron en contra de esta posibilidad. Aganzo mantiene que se debería aplazar la decisión al menos hasta contar con la opinión de los capitanes de los clubes de primera división, a los que no se ha informado de esta decisión. Es decir, no quieren que sea una decisión ya adoptada por los clubes sin que haya tenido opinión ningún futbolista. Recordamos que ha habido ya 3 antecedentes en la temporada 18-19 con un Girona-Barcelona, en la 19-20 con un Villarreal-Atlético de Madrid y el año pasado con un Barcelona Atlético de Madrid. Siempre se contó con la oposición de entonces la directiva presidida por Luis Rubiales, pero en esta ocasión, desde la llegada de Louzán y con esa presencia de Javier Tebas como vicepresidente de la Federación, pues el primer paso está dado, aunque como tú dices, hay que aprobarlo por la UEFA y por la FIFA. Hay cuestiones que surgen en el aire, sobre todo si se adultera la competición. Hay que recordar que este partido se va a jugar en el Hard Rock, si se jugara en el Hard Rock de Miami, 65.000 espectadores que no van a ser del Villarreal.
Mayoritariamente barcelonistas,
seguramente. En un partido que se jugaría en el Madrigal, bueno, pues claro, pues es una primera posible adulteración el hecho de que el equipo local no cuente con su propia afición. Pero si escuchas hoy al presidente Fernando Ros del Villarreal, él lo tiene clarísimo. El Villarreal está muy por la labor.
Los dos clubes y el Villarreal también, claro.
Pero sobre todo el posible máximo damnificado, sí, que es el Villarreal, pues Fernando Ros lo tiene clarísimo, es una oportunidad magnífica para los clubes y ya ha pensado la forma de cómo compensar a sus abonados.
Es una grandísima posibilidad el que nosotros, si se realiza, pues seríamos el primer equipo en haber salido al extranjero a jugar un partido oficial, y puedo adelantar que van a ser dos medidas muy fundamentales. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami, gratis. Y el que quiera, el que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono.
Gratis todos los abonados que quieran ir a Miami a ver el partido y el que no, un 20% de descuento en el abono. Esas son las medidas que va a tomar el Villarreal. Es una medida que ya se viene haciendo en otros partidos de la NBA y la NFL. Y bueno, pues ahí en Estados Unidos también están encantados con la idea porque es uno de los escenarios del Mundial el año que viene y para ellos es un auténtico escaparate el que se pueda jugar allí un partido de la Liga Española.
Y segundo asunto, Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora nacional, sustituyendo a Montse Tomé. Unos de acuerdo. Estaba ya en las inferiores, conoce a las jóvenes, fue una gran exjugadora. Otros en contra, no tiene ninguna experiencia en la élite, como ha pasado con todos los últimos seleccionadores nacionales femeninos.
Ninguno ha tenido experiencia en clubes de primer nivel, digamos, de la Liga Española. No lo tenía Nacho Quereda, no lo tuvo
Jorge Bilda,
no lo tenía Montse Tomé, evidentemente que era su segunda, y tampoco lo tiene la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez. A su favor, pues que ha jugado en un montón de equipos al máximo nivel, el Barça sobre todo, siendo pichichi en varias temporadas, Atlético de Madrid, Levante, Rayo Vallecano, y además, por si acaso, también en, a lo mejor en un intento de maquillar un poco la situación, la Federación ha puesto como segunda seleccionadora, como ayudante de Sonia Bermúdez, a Iraya Irurregui, que en este caso sí es una jugadora que, además de ser internacional con España un montón de años como jugadora del Athletic Club de Bilbao, sí tiene experiencia porque entrenó 8 temporadas al Athletic Club de Bilbao femenino. Además viene de ser segunda entrenadora en el segundo equipo del Athletic, que ha conseguido este año el ascenso a Primera Federación.
Masculino,
bueno,
en este caso
el masculino. Entonces, bueno, pues ese tándem de Sonia Bermúdez con poca experiencia, con la experiencia de su segunda, que como decimos va a ser Iraya Irurregui, pero el caso es que la decisión está tomada, una decisión que además viene tomada por la nueva responsable de la Federación de Fútbol Femenino en la Federación, Reyes Belvier, que llegaba con la llegada de Lausanne y bueno, pues se encontraba con que Montse Tomé ya era la seleccionadora entonces, pero su idea, otra cosa es que hubiera pasado si hubieran ganado la Eurocopa.
Es lo único que podía salvar.
Esperar a que acabara ese contrato y rescindir el contrato con la ex seleccionadora ya Montse Tomé. Así que una decisión, como decimos, de la propia Reyes Belver, la directora de fútbol femenino de la Federación.
Y por cierto, silencio absoluto de todas las internacionales. Ni una sola manifestación pública en sus redes sociales tras la marcha de Montse Tomé. ¿Sabéis que mañana llega el primer título de la temporada? Sí, sí. Supercopa de Europa en el Friuli, en Udine, en Italia. Van a jugar el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pero la noticia en las horas previas al partido no está en la disputa del choque, sino en que Donnarumma, el portero italiano que fue clave en la consecución de la Champions de la pasada campaña, está apartado prácticamente del equipo en este momento y no viaja siquiera.
Claro, termina el contrato el próximo verano, le queda por tanto tan solo un año en el club parisino, cobra mucho dinero, cobra 10 millones de euros, pide más. Cobra ahora mismo lo mismo que Vitinha, para que os hagáis una idea, y el doble, por ejemplo, que Fabián. Cobra ahora mismo lo mismo que Kvaratskhelia, más o menos, y quiere más. Y claro, el club parisino acaba de hacer varios fichajes. Ha hecho, por ejemplo,
Ha fichado 2 porteros, para empezar.
Claro, eso es. Chevalier, el portero del Lille, que viene a cambio de 55 millones. Tiene una progresión tremenda, tiene 23 años. Donnarumma tiene solo 27, que lleva joven, un montón joven, de años sí, sí. Sonando. Pero aún así es joven, pero es cierto que viene de su mejor temporada. Llevaba 2 o 3 años anteriores donde había hecho alguna que otra calamidad.
Pero este año estuvo muy bien.
Entonces él pedía más. Suenan varios equipos, sobre todo en Inglaterra, que son los que pueden pagar su traspaso y su ficha. Manchester City, Chelsea. El Chelsea es complicado.
United.
Eso es, esa era la clave. Manchester United, posiblemente está Onana.
Está Onana, que siempre ha sido discutidísimo.
Correcto. Entonces, posiblemente Donnarumma, el destino que él mismo busca, sea el del propio Manchester United. Pero, ya decimos, la noticia es esa. Hoy no va a estar en la convocatoria tampoco Arnaud Tenas, el portero que fuera del Fútbol Club Barcelona. Salir, sí. Claro, eso es. Era el primero y el segundo del año pasado. Están un poco como el Barça, que no saben todavía ¿qué portero se van a quedar?
A ver, en un equipo normal se buscaría el traspaso seguro este verano. En un equipo como el PSG puede pasar perfectamente que se quede todo el año sin jugar. Que es que ya ha pasado en el pasado, ¿eh?
Sí, sí,
ha habido
sí,
casos
sí.
anteriores. Recuerdo a Thiago Motta hace mucho tiempo. Mbappé llegó a estar en el grupo de apartados y sí. no fue a la gira por Extremo Oriente hace un par de años. El PSG, el dinero no tiene problema. Vamos a ver si finalmente llegan a un acuerdo para la renovación, que ya parece tarde con todo lo que han fichado, o se queda este año allí, o finalmente aceptan un traspaso.
Es que el PSG va a jugar con la misma baza que va a jugar el Barça con Ter Stegen. Recordemos que el próximo verano hay Mundial. Si Donnarumma no juega un solo minuto en el conjunto parisino, puede quedarse sin jugar con Italia en el Mundial.
Una ración de mercado. Vamos rápido, Álvaro. Mercado nacional, Borja Iglesias por fin ya es jugador del Celta de Vigo.
Sí, había jugado la temporada anterior cedido por el Real Betis Balompié. Él llega por 2,5 millones de euros al Celta. Firmará hasta 2028 y recordemos que la temporada pasada anotó 11 goles y 3 asistencias.
Bitzel, sí, el del Atleti, ya está en Girona.
A sus 36 años firma por 2 temporadas, abandona el Atlético de Madrid tras 3 temporadas de rojiblanco.
Atención al lateral derecho del Girona, Arnau Martínez, que también puede salir.
Sí, seguiría los pasos de el otro lateral, el izquierdo, Miguel Gutiérrez, y recalaría en el Napoli. Tiene una cláusula de 14 millones de euros, pero se antojan más golosos para el Napoli que los 18, más de 18 que tendría que pagar por Juanlu.
Atención a Jeremai Hernández, es un extremo canario del Deportivo de La Coruña, internacional sub-21, y vienen a por él con mucha pasta, ¿eh?
Sonó para, en verano para el FC Barcelona, al final acabó renovando, pero si quieren fichar, que en este caso es el Sporting de Portugal el que viene a por él, si quieren fichar al delantero tendrán que pagar más de 35 millones de euros por él, porque su cláusula se incrementó este verano.
Y el United se cansa de esperar a que Anthony salga hacia el Betis.
Le amenazan con sentarle como mínimo hasta invierno. Dicen que tienen ofertas por el jugador, que tiene que aceptar alguna de ellas. Sin embargo, el futbolista solo piensa en Bético.
En el panorama internacional es oficial, por cierto, ya que Álvaro Morata se marcha al Como, ¿eh? El Milan lo cede al Como de Cesc Fàbregas para la próxima temporada. Ha tenido que perdonar incluso dinero al Galatasaray y estaba francamente enojado por ello el delantero español. El compañero de Houchen en el Bournemouth, Chavarni, sale por un auténtico pastizal del Bournemouth.
Se va por 66 millones de euros, el PSG lo firma como central de garantías para futuro.
Carlos Baleva, igual no le conocéis, juega en el Brighton. ¿Cuánto dicen que está dispuesto a pagar por él el United?
Pues el United está dispuesto a pagar hasta 120 millones de euros por este pivote. Si recordamos, el United lleva haciendo un mercado brutal. De confirmarse este fichaje, se pondría en más de 400 millones de euros de gasto. Para que nos hagamos una idea, solo la Liga Española, todos los equipos españoles han gastado 518. Por lo tanto, el United se asemejaría en esas cifras a la Liga Española.
Isaac, como loco por irse al Liverpool, se pone en rebeldía el jugador del Newcastle.
Sí, cuenta Fabrizio Romano que el futbolista ya ha comunicado que no va a volver a jugar con el Newcastle. Él tiene contrato hasta 2028 y las urracas ya han rechazado ofertas de más de 110 millones de euros por el futbolista. Habrá que ver qué pasa con esa operación.
El Newcastle, que hasta hace poco solo había firmado a Elanga, se mueve en el mercado y va a pagar una pasta por un centrocampista del Milan.
Eso es el caso de Malik Thiaw. Va a pagar 40 millones por el centrocampista, que por cierto ya ha pasado el reconocimiento médico con el club.
Y atención a Kingsley Coman, el extremo francés del Bayern Múnich, que se va a ¿dónde?
Se va a Arabia, al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y de Joao Félix. Es un futbolista, por cierto, curioso, porque solo ha perdido una liga, ha ganado todas las demás a lo largo de su carrera. Él ha jugado en el PSG, en la Juventus y en el Bayern, y tras 10 temporadas en el conjunto bávaro, donde por cierto anotó el gol que le dio la última Champions al Bayern, abandona la disciplina y se marcha a Arabia Saudí.
Vamos con motor. El nombre de Alex Palou ha saltado a las portadas de los medios tras haber ganado por cuarta vez la IndyCar, las tres últimas de modo consecutivo. Alex tiene 28 años, es barcelonés, es una celebridad en una buena parte de Estados Unidos, pero en Europa es un semidesconocido. Así que queremos saber más de este chico, de Alex Palou y de la IndyCar. Juanma Fernández es nuestro especialista en motor. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué significa ganar cuatro veces la IndyCar? Pónnoslo en perspectiva.
Pues significa primero ser ya leyenda de esta competición. El que más entorchados ha conseguido de la IndyCar ha sido 7 títulos y el segundo tiene actualmente 6. Él con 4 está en esa terna de pilotos, por ejemplo, como Andretti, Frecciti o Bourdais, lo que es auténticamente impresionante, y con esa edad que antes mencionabas, tiene la oportunidad, ¿por qué no?, de intentar luchar por conseguir los 6 o los 7 que le harían encabezar esa tabla de ganadores, algo absolutamente increíble, en la competición de monoplazas más importante de Estados Unidos.
¿Qué significa ganar 8 carreras en una temporada, que es lo que ha hecho esta? Y ojo que puede llegar a 10, porque quedan 2, entre ellas las 500 millas de Indianapolis, que es como una prueba fetiche, ¿no?
Pues pongámoslo en perspectiva, porque José María, si gana las 2 que quedan, igualaría el piloto que más victorias ha conseguido en toda la historia en una sola temporada. Algo absolutamente increíble. Lo tiene a su disposición, lo va a luchar, y es que además una de las cosas que caracterizan también a Alex Palou es que no pierde un ápice de su empeño en seguir haciendo historia, y desde luego esa mentalidad ganadora es clave para poder luchar por todo como ha hecho en estos años desde que llegó a la Indy, y no un recorrido nada fácil el que tuvo antes en Europa y posteriormente incluso pasando por Japón, donde los ojos de Estados Unidos se abrieron para uno de los equipos humildes que fue el primero que le dio la oportunidad de viajar hasta Estados Unidos.
A ver, se corren circuitos que son óvalos, hay gente que seguramente lo habréis visto, otros no, son muy distintos de los de aquí, y alcanzan casi los 400 kilómetros por hora en las rectas, Juanma, ¿no?
Sí, absolutamente nada que ver con la Fórmula 1 en ese sentido. Hay circuitos ruteros, como antes mencionabas, y luego en óvalos, donde la oportunidad para adelantar se basa en la proximidad que tienes con tu coche delante, aprovechar el rebufo y jugártela con los muros, indiscutiblemente. Recordemos que además, por ejemplo, las clasificaciones como la de las 500 millas de Indianapolis se hacen en un fast, en este caso, en el que los pilotos más rápidos tienen que conseguir la mayor media de velocidad puntas, algo completamente diferente a la Fórmula 1. En otros circuitos la clasificación es más tradicional, pero en este caso los óvalos tiene además la dificultad de tener mucho tráfico, de tener que gestionar neumáticos y de elegir el momento apropiado para cuando lanzar tu ataque.
Tú viajas habitualmente a Estados Unidos, por tanto estás muy familiarizado con lo que es la IndyCar allí, especialmente famosos creo que en la zona del Midwest, que es donde más adeptos tiene, pero este chico en aquella zona de Estados Unidos no podría andar por la calle, le reconocería a todo el mundo, ¿no?
Sí, él además comenta que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, tan grandes y demás, que lo tiene mucho más fácil, pero donde vive, en Indianapolis concretamente, es que le conoce todo el mundo, un auténtico ídolo. Y además, José María, tenemos que tener en cuenta que para Estados Unidos la fórmula importante es la IndyCar. Ellos llaman la Fórmula Europea la Fórmula 1, y además la tachan de que ni la mecánica ni los pilotos están preparados para conducir este tipo de coches con un potencial enorme y donde la seguridad también es mucho menor que en la Fórmula 1, lo cual hace que no solo el empeño, sino la dificultad a la hora de gestionar el riesgo sea mucho más importante.
Más mérito todavía, él explica, aquí en la Fórmula 1, en fin, ¿qué te voy a decir? Si tienes el McLaren, vas para adelante, si tienes el Aston Martin, estás más, es peor, muchísimo peor, pero allí prácticamente la mecánica de todos los coches es exactamente la misma, ¿no?
Exactamente, mucha más igualdad. Y fíjate, José María, él en su llegada desde Japón, cuando debutó con un equipo humilde, consiguió un podio en su primer año, algo especialmente difícil. Y luego posteriormente le fichó el equipo de Chip Ganassi, coqueteó con la Fórmula 1, donde rompió un contrato con McLaren en el verano de 2022, y donde la decisión correcta ha sido quedarse en Estados Unidos para hacer historia. En la Fórmula 1, si no tienes el mejor coche, si no tienes el mejor material y la fortuna en muchos casos también, no puedes sacar provecho a todas las tus cualidades técnicas. Además, hay que recordar que Adrián Campos, el descubridor de Fernando Alonso, fue el que apostó por él aquí en Europa y ha demostrado que su ojo para elegir talento, sin duda alguna, se conservó, y todos le recordaremos como uno de los principales precursores de todo lo que ha hecho Alex Palou hasta la actualidad, ¿no? Y lo que le queda por delante, porque su juventud, desde luego, que lo va a permitir que pueda intentar asaltar esos 7 títulos y luchar por volver a conquistar las 500 millas de Indianapolis.
Y la última, en 30 segundos, Juanma, le preguntaban por la Fórmula 1. ¿Vendrás a la Fórmula 1? Dijo, yo con mi edad, ir a ser un rookie en un coche de cola de pelotón, por decirlo de alguna manera, como que no, me quedo aquí definitivamente, ¿no?
Ni lo hará ni debería, José María. Cuando McLaren decidió fichar a Piastri, indiscutiblemente la decisión de Alex Palou, que en sus tiempos luchaba con George Russell, es definitiva. Quedarse en Estados Unidos y aquí seguir siendo leyenda, hacer historia y ser el mejor piloto de la historia en Estados Unidos que hemos conocido en el panorama nacional.
Nuestra enciclopedia del motor, Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position, también de la IndyCar, cómo no. Juanma, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo habéis comentado vosotros en el partido de la una. Por surrealista, por ridículo que parezca, el Real Madrid, Xabi Alonso, solo tendrá 90 minutos de partido de pretemporada para afrontar todo el arranque liguero. Primer, último, único partido para los madridistas, donde habrá un nombre propio, el de Rodrigo. Depende de lo que juega esta tarde noche en Austria el brasileño y de lo que pudiera jugar en el primer partido de Liga ante Osasuna, entonces Rodrigo decidirá qué hace con su futuro en un Real Madrid que está en cuadro en cuanto a centrocampistas se refiere. Hemos salido a la calle para saber qué opinan sus aficionados, si hay que fichar un sustituto de Kroos que nunca llegó, un sustituto de Modric que sigue sin llegar, qué va a ocurrir con ese centro, con ese maltrecho centro del campo del conjunto madridista. Vamos a hablar de Raspadori, del último fichaje del Atlético de Madrid, al que vamos a conocer un poquito mejor con una entrevista personalizada, y del Rayo Vallecano, porque hablando de personalizar, su guardameta Augusto Batalla nos deja un testimonio estremecedor de un momento de su vida en el que pasó por una depresión. Muchos más nombres propios, como digo, a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid.
Atentos a las 3 de la pantalla de Telemadrid. Última hora, el Comité Técnico de Árbitros anuncia que a partir de ya, primera jornada, conoceremos la designación de cada partido 24 horas antes de la disputa de cada choque. Esto es novedoso con respecto a los últimos años. Hasta aquí el partido de la una, ahora noticias, el informativo de las 14 horas, sobre las 7 y media en enfoque, la última hora del deporte, mañana a la una en punto, volvemos fieles a nuestra cita en el partido de la una. Hasta mañana, buen día para todos, cuidado con el calor, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.